¡Hola a todos! Bienvenidos a Españolistos. Españolistos es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español. Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a cualquier hora y en cualquier situación. ¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? ¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación? Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
Hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un hermoso día y que estés listo para aprender más y mejorar tu español con este episodio. Hoy vamos a aprender varias expresiones cotidianas que utilizamos en Latinoamérica. Estas son expresiones con animales, con comida, con bebida, con partes del cuerpo, con colores. Vamos a ver cuántas alcanzamos a aprender. Entonces, la idea es que yo voy a decir la expresión y Nate tiene que suponer qué significa, ¿sí? Y si Nate no es capaz de adivinar, pues yo le voy a dar como un ejemplo utilizando esta expresión para darle más contexto y él ahí va a tratar de nuevo de adivinar qué significa, cómo se usaría esa expresión. Y por supuesto, tú tienes que hacer lo mismo. Seguramente ya habrás escuchado varias de estas expresiones, pero sé que hay varias nuevas. Entonces te invito también a que te le unas a Nate y trates también de adivinar qué significa esa expresión, cuál será el sinónimo. ¿Estás listo, Nate?
Muy listo, gracias.
Muy listo como siempre.
Sí, claro.
Bueno, entonces vamos a empezar con expresiones que contienen el nombre de un animal. ¿Listo? Entonces, A, expresiones con animales. Tener vista de lince. ¿Qué crees que significa eso, Nate? Tener vista de lince.
Bueno, primero no sé qué es un lince.
Ah, bueno, te explico. Un lince es un animal que es como una mezcla entre como un gato y un tigre. Es un felino. Es mucho más grande que un gato, pero es salvaje, vive en las montañas. Y son unos animales muy inteligentes y que pueden ver muy bien desde lejos.
Ok. Bueno, tú ya explicaste más o menos lo que significa. Y también yo creo que en inglés se llama un lynx, quizás.
Sí, exacto.
Ok. Bueno, entonces esto quizás tener vista... ¿Tener muy buena vista?
Sí, ajá.
Ah, bueno.
Tener muy buena vista. Entonces, tener vista de lince significa tener muy buena vista, que en inglés sería el dicho to have an eagle eye. Pero entonces, se refiere a una persona que puede detectar fácilmente los detalles, que puede ver muy bien desde lejos, que puede ver, percibir lo que está pasando y que nota todas las cosas, aun las más pequeñas.
Ok.
Bueno, siguiente. Ser gallina. ¿Qué crees que significa ser gallina?
Esto debe ser fácil porque literalmente en inglés esto es alguien que es... Como que tiene mucho miedo, que no quiere hacer nada.
Uh-huh.
Cuando tú dices, bueno, haga esto, ellos dicen, no puedo, porque tiene mucho miedo.
Exacto, muy bien. Ser gallina es ser cobarde o ser miedoso o nervioso. Y en inglés esto significa to be a chicken. Esto lo decimos mucho en Colombia. No seas gallina. Por ejemplo, estamos en las montañas y vamos a un lago y todos están saltando desde un pequeño barranco al lago, pero Nate tiene miedo de saltar, no quiere saltar al lago. Entonces le decimos, Nate, salta, salta, no seas gallina.
Bueno, este ejemplo es más sobre ti, ¿no?
Eso estaba pensando.
Si tú eres mucho más como una gallina en la medida de la vida, ¿no?
Sí, estaba pensando que de hecho, más bien el ejemplo al revés. Nate me dice a mí que salte, que no sea gallina. Sí, yo soy más gallina y soy un gato para el agua. No me gusta mucho el agua. Pues, sí me meto a las piscinas y el mar y los ríos, pero en la orilla y ya. No soy de deportes acuáticos, ni saltar, ni en un lago, ni nada de eso. Bueno, siguiente. Ser la oveja negra. ¿Qué significará eso? Ser la oveja negra.
Este también es lo mismo en inglés. Pero es alguien que no es como los demás. Como alguien en la familia quizás que la gente no le gusta. Uh-huh. O alguien diferente, ¿no?
Sí. El diferente del grupo. El que no sigue el mismo patrón del grupo. O la persona no exitosa en un grupo, ¿no? Como por ejemplo en una familia, todos son profesionales. Y todos son casados y con hijos y económicamente bien, pero hay una persona que es el opuesto de eso, entonces van a decir que es la oveja negra porque es diferente a la mayoría.
Mm. ¿Y en este caso siempre es como en mal sentido?
Sí, tristemente, es como en mal sentido. Entonces la gente tiende a decir que alguien es la oveja negra cuando es... No sigue el patrón de los demás.
Listo.
Muy bien. Eso en inglés es to be the black sheep, ¿cierto?
Claro.
Ok. Siguiente. Estar como una cabra. ¿Qué piensas? Estar como una cabra.
Bueno, esto sí es nuevo. Porque no hay muchas cabras en Estados Unidos. O al menos no hay muchos ejemplos de cabras, quizás en los pueblos. Pero bueno, estar como una cabra.
Yo digo, por ejemplo, Isabela, mi hermana pequeña, siempre está con mucha energía y está moviéndose. Ella siempre está como una cabra.
¿Alguien que no puede ser quieto? ¿Alguien que siempre tiene que hacer algo?
Exacto, alguien que no puede estarse quieto, que siempre quiere estar haciendo algo. También decimos, está más loca que una cabra. Y se refiere mucho a los niños, cuando los niños son muy dinámicos y les gusta estarse moviendo y brincando, saltando como una cabra.
Mm, eso es lo que estaba pensando también, ¿no? Alguien un poco loca que no puede controlarse.
Uh-huh.
Siempre tiene que moverse, algo así.
Uh-huh. Siguiente. Dar gato por liebre. ¿Sabes qué es una liebre?
No, explícame.
Una liebre es como un conejo. Es de la familia de los conejos. Es prácticamente igual a un conejo, solo que es un animal mucho más rápido. Pero, ¿qué se te viene a la cabeza? Dar gato por liebre.
Mm.
¿Ni idea?
Ni idea.
Entonces, te doy un ejemplo. Yo, la semana pasada, fui a una tienda a comprar un celular. Y yo pagué por un iPhone 15 Pro Max.
¡Wow!
Pero cuando abrí la caja, me di cuenta que realmente lo que había adentro era un iPhone 10. Entonces, ¿qué pasó? Ellos me engañaron. Me dieron un gato en vez de una liebre. O sea, lo mejor, el iPhone 15 Pro Max, es la liebre. Y lo que no es tan cool, el iPhone 10, es el gato. Entonces, me dieron un iPhone 10 en vez de un iPhone 15. Me dieron un gato en vez de una liebre. Me engañaron. Me dieron gato por liebre.
Bueno, entonces los colombianos, los españoles están pues diciendo muy malas cosas de los gatos, ¿no? Está ofendiendo los gatos.
Sí, sí, yo no sé de dónde viene esa expresión, exacto. La verdad no tengo ni idea de dónde salió, pero sí es muy común. Cuando tú compras algo y te das cuenta que te dieron una cosa diferente, o que te dijeron que esa cosa era de mejor calidad y luego te diste cuenta que realmente es de mala calidad, tú dices, ah, me engañaron, me mintieron, me dieron gato por liebre.
Bueno, a mí me gustan los gatos, pero entiendo.
Y la última que tiene que ver con animales. Tener mente de pollo.
Ah, bueno, esto es lo que tú siempre dices a mí en el podcast, ¿no? Bueno, tristemente no tengo una memoria de recordar cosas.
Una memoria.
Una memoria.
No tengo una buena memoria.
Bueno, mi memoria es más fotográfico.
Fotográfica.
Fotográfica, sí. Uh-huh. Entonces, mente de pollo significa alguien que no puede recordar las cosas.
Alguien como Nate.
Bueno, sí, a veces, ¿no?
No, mentiras, amor. No, sí, sí. Alguien que no tiene buena memoria es alguien que tiene mente de pollo. Pero sí, es verdad. Todos tenemos diferentes tipos de memoria. Por ejemplo, Nate tiene una muy buena memoria fotográfica y por ende él puede ubicarse muy bien. Si llegamos a un nuevo país y nos quedamos en el Airbnb esta noche, mañana Nate puede regresar sin utilizar el mapa. Él ya se acuerda cuáles eran las calles, a dónde girar y todo eso. Pero en mi caso, o sea, no, yo me pierdo. Yo siempre necesito el mapa. Pero yo tengo una memoria, no sé qué tipo de memoria es ese, que yo puedo recordar como fechas, como cuándo exactamente pasó algo, qué ropa teníamos puesta, ¿sí? Entonces, esta frase es un poco ambigua porque no todos tenemos una mente de pollo por completo. Tenemos mente de pollo en algunas áreas. Yo tengo mente de pollo en cuanto a mi memoria fotográfica, por ejemplo, ¿sí?
Sí, muchas veces tú salgas del supermercado.
Sales.
Tú sales de un supermercado y no sabes dónde está el carro, ¿no?
Sí, terrible soy para eso. Terrible. Por eso Nate siempre maneja. A mí no me gusta manejar. O sea, me da estrés tener que pensar hacia dónde debo ir, dónde dejé el carro. La verdad, soy perezosa con eso. No me gusta manejar ni tener la responsabilidad de dirigir hacia dónde vamos.
Bueno, sigamos.
Ok, ahora hablemos de expresiones con comida y bebida. No importar un pepino o no importar un rábano. Y aquí hay una expresión muy común que es me importa un pepino o me importa un rábano.
¿Cuál es un rábano?
Ay, Dios mío, rábano, no me acuerdo la traducción en inglés, pero es un vegetal que le ponen a las ensaladas.
Ok.
Creo que en inglés se llama radish o algo así, ¿no?
Sí, radish.
Sí, sí, es eso. Bueno, te doy un ejemplo. No sé, mi mamá me dice, tus primos están ofendidos porque tú no los invitaste a tu fiesta de cumpleaños. Y yo digo, a mí me importa un pepino. Yo realmente no soy cercana con ellos. Me importa un rábano, lo que ellos piensen.
Ok. Entonces, la frase completa es ¿qué?
Me importa un rábano o me importa un pepino. Dame un sinónimo de eso.
¿Cómo no te importa lo que ellos piensan?
Exacto, exacto. O sea, decir me importa un rábano es lo mismo a decir no me importa. Entonces, yo puedo decir no me importa lo que ellos piensen de mí o me importa un pepino lo que ellos piensen de mí. O me importa un rábano lo que ellos piensen de mí.
¡Qué frase tan raro!
Sí, muy rara.
Eso para mí no tiene nada de sentido, pero bueno.
Exacto. Aquí tengo que supuestamente la traducción en inglés es to not give a monkey about it. ¿Eso tiene sentido? Like, I don't give a monkey about it.
Bueno, no sé, quizás alguien que tiene un entendimiento de inglés mejor que yo Vas a ver, pero...
¿Nunca lo has escuchado?
No.
Bueno, aquí lo tengo en esta lista que encontré, pero no sé. Siguiente. Y esta es súper fácil. Ser pan comido. ¿Qué significa ser pan comido?
Eso sí, sí es muy fácil, ¿no? Es muy fácil.
¿Qué es?
¿Cierto? Muy fácil. Es muy fácil.
Sí, ese es el significado, ajá. Que algo es muy fácil. Por ejemplo, el subjuntivo es pan comido, ¿cierto, Nate?
No, para mí y para muchos de los estudiantes, el subjuntivo no es pan comido.
Ajá. Pero el presente simple es pan comido.
Sí, puede decirlo.
En cambio, el subjuntivo sí es el opuesto. Es muy difícil. Ok, siguiente. Ponerse de mala leche. Y esto es algo que solo se dice en España. Ponerse de mala leche. ¿Alguna idea?
Ponerse en mala leche.
De mala leche.
Ah. ¿Ponerse en problemas?
Va por ahí, va por ahí. Es algo negativo, sí. Te doy un ejemplo. Anoche, Miguel se puso de mala leche porque se dio cuenta de que su hermano había usado su computador sin permiso. ¿Cuál sería un sinónimo en esta frase? En vez de decir, Miguel se puso de mala leche porque su hermano le había usado el computador sin su permiso.
¿Eso significa alguien que se enojó?
Ajá, se enojó. Anoche Miguel se enojó o se puso de mal humor. He got in a bad mood. Se puso de mal humor. Se enojó, se puso bravo, se puso furioso porque su hermano usó su computador sin su permiso. Muy bien, siguiente. Ponerse como un tomate. Creo que esa tú la conoces. ¿Qué es ponerse como un tomate?
Esto puede significar alguien que siente... ¿Vergonzoso?
Que se siente avergonzado.
Avergonzado, sí, alguien que es como embarrassed.
Exacto. Por ejemplo, ayer Nate iba trotando por la calle y se enredó y se cayó. Y mucha gente lo vio. Y en ese momento Nate se puso como un tomate. O sea, su cara... se puso roja. ¿Por qué? Porque él se sintió avergonzado. He felt embarrassed. Él se sintió avergonzado. Él sentía mucha pena. Él hizo el oso. Esta es otra expresión que va con las anteriores que lleva el nombre de un animal. Y es una expresión netamente colombiana. Hacer el oso. Hacer el oso significa hacer algo tonto que te hace sentir avergonzado en frente de los demás. Como decir algo tonto o caerte en frente de muchas personas. Entonces, Nate se cayó y por eso se puso como un tomate, porque hizo el oso. Y bueno, eso no es verdad. Nate no se cayó.
Bueno, muchas veces hablando en español sí hago el oso.
Ok, muy bien. Tú puedes decir eso. A veces cuando estoy hablando con los hispanohablantes, hago el oso porque digo cosas que no debería haber dicho. ¿Sabes de qué me acabo de acordar?
¿Qué?
De lo que le dijiste a mi mamá. Enfrente de todos.
¿Qué dije?
Les voy a contar una anécdota, un paréntesis aquí. Algo muy chistoso que pasó en nuestra familia. Resulta que el año pasado llegamos aquí a Colombia de Estados Unidos y no habíamos visto a mi familia por 2 meses. Y en esos 2 meses, mi mamá hizo 3 viajes. O sea, ella estuvo viajando bastante, ¿sí? Entonces, ¿cómo se le dice a una persona que viaja bastante? Si es una mujer, se le dice viajera. Si es un hombre, se le dice viajero. Entonces, durante esos meses, mi mamá fue una viajera, ¿cierto? Pero hay otra palabra similar que se refiere a una persona vieja, a una persona que está muy vieja, como de más de 90 años.
Que no fue mi intento, no fue mi intento.
No, no fue mi intención.
Ah, claro, ok.
Entonces, pónganme mucha atención. La palabra para describir a una persona muy vieja es viejera. Cambia solo una letra. Viejera. Una persona que viaja mucho es una viajera. Una persona muy vieja es una viejera. Entonces, había un cumpleaños, estaba toda la familia, y Nate llegó y enfrente de todos vio a mi mamá y le dijo, ¡hola! ¿Cómo está esta viejera? Entonces todos empezaron a reírse mucho. Y Nate dijo, ¿pero qué dije mal? Y todos le dijeron, es que tú querías decir viajera, pero dijiste viejera. Entonces básicamente lo que Nate dijo fue, ¡hola, mujer súper vieja de más de 90 años! En vez de decir, ¡hola, mujer que viaja mucho!
Sí.
Así que Nate hizo el oso. Y pilas con esas dos palabras porque son muy similar y significan algo completamente diferente.
Y dinos de nuevo, ¿cuál es la manera de decirlo bien?
Pues una persona que viaja mucho, una mujer es una viajera. Y un hombre es un viajero. Pero una persona en general, sea hombre o mujer, que está muy vieja, es una viejera.
Bueno, la diferencia entre los dos es muy, muy similar.
Miren, escuchen. Viajera, que viaja mucho. Viejera, que está muy viejo.
Bueno, ok. Entiendo, entiendo.
Es solo una vocal. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a terminar con unas expresiones que llevan una parte del cuerpo. Entonces, siguiente. Lavarse las manos.
Esto puede ser alguien que...
Piensa en lo que hizo Pilato con Jesús.
Eso es lo que estaba pensando. Bueno, lavarse las manos significa alguien que no quiere ser parte de algo o que quiere mostrar que ellos no hicieron parte de algo.
Uh-huh. Alguien que quiere mostrar que, hey, yo no hice nada malo. Eso no fue mi responsabilidad. En inglés es como to pass the buck.
Sí.
¿Sí? Eso es lavarse las manos. Los que conocen la historia de Jesús, cuando Pilato lo mandó crucificar, él dijo, bueno, yo no lo quiero hacer, pero es lo que el pueblo está pidiendo. Entonces, pues, no es culpa mía, no es mi responsabilidad. Él estaba avoiding the responsibility. ¿Cómo se dice to avoid?
¿Evitar la responsabilidad?
Sí, pero hay otra traducción. Eludir. Él estaba eludiendo la responsabilidad.
Esa palabra es nueva para mí.
Uh-huh.
¿Eludir?
Eludir. Sin la H. E-L-U-D-I-R. Eludir una responsabilidad. Siguiente. Hacer algo al pie de la letra. Hacer algo al pie de la letra. Si yo te digo, Nate, mira, esta es la receta para el arroz con pollo. Necesito que la hagas al pie de la letra. Necesito que hagas esta receta al pie de la letra. Mira, aquí están las instrucciones.
Bueno, del contexto, para mí este significó...
Significa.
Sí, esto significa...
Significa.
Significa.
Uh-huh.
Alguien que hace las cosas, en inglés, by the book. Alguien que hace las cosas exactamente como dice.
Exacto. Sigue las instrucciones una por una y no olvida ningún paso. Lo hace exactamente como está escrito. Exacto, eso es. Seguir unas instrucciones exactamente paso por paso.
Tú sabes esta frase en inglés, ¿no? Es muy común. Alguien que hace algo by the book. Someone who does something by the book.
Ah, ok. No sabía. Interesante. Ok, siguiente. No tener ni pies ni cabeza. Te doy un ejemplo. Valentina escribió un ensayo sobre la economía en Colombia. Y ella se lo lleva a su profesora y la profesora le dice, Valentina, este ensayo no tiene sentido. Las ideas están mezcladas. No presentaste muy bien la información. Este ensayo no tiene ni pies ni cabeza. O sea, ¿qué quiere decir la profesora con eso? El ensayo es un essay, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, si la profesora le dice, tus ideas están mezcladas. Este ensayo no tiene ni pies ni cabeza.
Algo que no tiene sentido, algo que no es lógico.
Ok, algo que no es coherente, que no sigue un orden, que no sigue una estructura, ¿sí? Entonces, ¿de dónde viene esta frase? Mira el cuerpo humano. Arriba está la cabeza y al final están los pies. Entonces, el orden es cabeza, cuello, hombros, tronco, piernas, pies, ¿verdad? Entonces, lo que la profesora está diciendo es que tu ensayo no sigue un orden lógico como el cuerpo humano. No tiene cabeza, o sea, no tiene introducción. No tiene pies, no tiene conclusión. Y el resto está todo desorganizado. ¿Listo? Cuando algo no está bien escrito. O, por ejemplo, yo llego y encuentro la casa súper desordenada. Y yo te digo, Nate, ¿por qué la casa está tan desordenada? Dios mío, este lugar no tiene ni pies ni cabeza. No tiene un orden. Está todo desorganizado.
Ok, bueno.
Y vamos a terminar con una última frase. Meter la pata. ¿Qué crees que significa meter la pata?
Este puede significar alguien como tú, ¿no?
¿Qué?
Meter la pata es alguien que, pues, le interesa algo o que pone su interés.
Ah, no, amor, no.
Bueno.
Yo sí dije, ¿por qué te estás refiriendo a mí? No, amor, meter la pata es cometer un error grave, hacer algo malo.
Ah, ok.
O sea, por ejemplo, una niña de 13 años estaba con su novio y quedó embarazada. Esto no es lo ideal, es muy temprano para estar embarazada. Entonces, la niña metió la pata. O, por ejemplo, en ese mismo contexto, toda la familia de la niña sabe que está embarazada, pero el papá todavía no sabe, no le han contado al papá. Entonces la hermana de la niña un día en el almuerzo hace un comentario y dice, ah sí, cuando mi hermana tenga el bebé, bla, 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 y el papá escucha. ¿Qué hizo esta chica? Dijo algo que no debía enfrente del papá. Metió la pata, cometió un error, pero es un error grave porque ahora el papá se va a enojar por esta noticia que todavía no sabía. ¿Tiene sentido?
Sí, sí, tiene sentido.
Entonces, eso es meter la pata. No es cada vez que cometas un error, sino es como un error que es muy grave, que cambia el curso de tu vida, digámoslo así. Bueno, queridos, espero que hayan aprendido bastante hoy y que empiecen a utilizar estas expresiones. Quiero terminar con dos cosas. Número uno, muchas gracias a todos los que nos han dejado una reseña. Si tú no lo has hecho todavía, déjanos una reseña, por favor. Esto nos ayuda muchísimo a que otras personas nos encuentren y vamos a leer una reseña de uno de ustedes.
Bueno, esta reseña, tú siempre me corriges esto, es de Keith de Irlanda, un país que tú quieres visitar, ¿no?
Uy, sí.
Bueno, yo también. Dice, the clearest explanation of grammar. I've been listening to this podcast for the last year, and I have to say, you would find it very hard to find a more pleasant couple, and Andrea's grammar explanations are second to none.
Oh.
Keep doing what you guys are doing.
Ay, tan lindo. Muchas gracias por esas palabras. Las apreciamos muchísimo. Y claro, chicos, queremos seguir haciendo lo mejor para ustedes. Gracias, Keith. Y a todos los demás que nos han dejado reseñas, gracias también. Si tú no lo has hecho, ve y déjanos una reseña de una vez. Y la cosa número dos que te quiero decir es, recuerda que la mejor manera de mejorar tu español es con una experiencia de inmersión. No lo dudes más, no lo pienses más. Tú puedes venir a Colombia y vivir con una familia por una o dos semanas. Estas familias anfitrionas son mis tías, entonces son gente que conocemos de confianza. Y tú puedes vivir por una o dos semanas con la familia, en las mañanas tener clases de español semipersonalizadas con máximo 4 estudiantes en la clase, y en las tardes hacer muchos tours y excursiones en la naturaleza, en las montañas, en la ciudad, con otras personas, vas a cocinar, a bailar salsa, etc. Es una experiencia espectacular. Si estás interesado, puedes venir casi en cualquier semana del año, de febrero a noviembre. Tú escoges cuándo venir. Ve a SpanishLandSchool.com/trip y ahí puedes ver todos los detalles. No lo pienses más, te esperamos pronto aquí en Bucaramanga, Colombia. Y también te quiero contar que tenemos unos amigos que también enseñan español y ellos hacen viajes de inmersión a Costa Rica y Ecuador en el verano y al inicio de cada año. Así que todavía puedes ir a Ecuador o Costa Rica, si no te interesa Colombia, este verano del 2024. Y es lo mismo, una experiencia de inmersión, vivir con una familia, clases y actividades en Ecuador o Costa Rica. Abajo en la descripción de este episodio está el link que te lleva a los viajes de Colombia o a los viajes de Costa Rica y Ecuador. Chequea el link en la descripción. Gracias a todos por haber estado aquí y nos vemos. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español Listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Español Listos les dice chao, chao y hasta la próxima.